Siempre he sido una persona de costumbres. Cuando salgo del trabajo por las noches, no hay nada que me guste más que detenerme en el McDonald's, que queda a solo unas cuadras de mi oficina. No es que sea el mejor McDonald's del mundo, ni que la comida sea espectacular, pero es el único que queda de camino a casa, y francamente, después de un turno de 12 horas, lo único que quiero es una hamburguesa rápida y un poco de tranquilidad antes de dormir. Sin embargo, en las últimas semanas, ese McDonald's se ha vuelto el escenario de cosas que no puedo explicar. La primera vez que noté algo raro fue hace un par de meses, justo después de un largo día en la oficina. Había salido más tarde de lo habitual, ya que un proyecto importante me había retenido hasta las 10 de la noche. Cuando llegué al McDonald's, el lugar estaba casi vacío, como era de esperar. Solo había un par de clientes en las mesas y un par de empleados trabajando en la cocina. El ambiente estaba extrañamente tranquilo, lo que me pareció un alivio al principio. No me apetecía lidiar con multitudes. Me acerqué al mostrador para hacer mi pedido, una simple hamburguesa con queso y unas papas fritas, cuando noté algo extraño en el aire. Era un olor peculiar, pero no el típico aroma de la comida rápida o el aceite caliente. No, era algo diferente, como una mezcla de humedad, polvo y algo que no pude identificar del todo. Me encogí de hombros, pensando que tal vez habían tenido algún problema con las tuberías o el aire acondicionado. Esperé mi comida en una de las mesas junto a la ventana, observando cómo la lluvia comenzaba a caer lentamente sobre el pavimento. Había algo inquietante en la forma en que las luces del restaurante parpadeaban ligeramente, como si la electricidad estuviera fallando, aunque nadie más parecía notarlo. Mientras me sumergía en mis pensamientos, el sonido de pasos detrás de mí me sacó de mi trance. Giré la cabeza esperando ver a algún empleado o cliente, pero no había nadie. Me quedé un momento mirando hacia la puerta de la cocina, convencido de que alguien debía haber pasado. Sin embargo, no vi a nadie. Al principio, no le di demasiada importancia. Después de todo, el cansancio acumulado y la larga jornada de trabajo podrían haberme jugado una mala pasada. Finalmente, mi pedido llegó, y mientras comía, intenté olvidarlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de terminar mi hamburguesa, escuché de nuevo esos pasos. Esta vez fueron más claros, como si alguien estuviera caminando con más firmeza detrás de mí. Pero cuando miré de nuevo, el pasillo hacia los baños y la cocina seguía vacío. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no podía justificar mi incomodidad. Terminando de comer, decidí que era suficiente por esa noche y me fui a casa, tratando de no pensar demasiado en el incidente. Las semanas siguientes, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Cada vez que pasaba por ese McDonald's después de trabajar, notaba algo que no encajaba. Siempre era algo pequeño, algo que podría haberse considerado una simple coincidencia. Una noche, por ejemplo, cuando llegué a hacer mi pedido en la ventanilla de Shed Drive-Thru, las luces del restaurante comenzaron a parpadear justo en el momento en que me dieron mi bolsa de comida. Fue como un cortocircuito momentáneo, pero lo extraño fue que el empleado no pareció notar nada, como si no hubiera ocurrido. Ni siquiera me miró a los ojos, solo me entregó la bolsa y siguió con lo suyo, su rostro inexpresivo. Luego, en otra ocasión, mientras estaba sentado dentro, terminé mi comida y me dirigí al baño antes de irme. Los baños de ese McDonald's siempre me habían parecido extrañamente lúgubres, demasiado oscuros para lo que debería ser un lugar iluminado y limpio. Cuando abrí la puerta, el aire en el baño era más frío de lo normal. Las luces parpadeaban ligeramente, y el espejo estaba empañado, aunque no hacía calor ni había vapor. Me lavé las manos rápidamente, pero mientras lo hacía, escuché algo que me hizo detenerme. una especie de murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja desde uno de los cubículos. Giré la cabeza, buscando a alguien, pero todos los cubículos estaban vacíos. El murmullo continuaba, pero no podía entender lo que decía. Era como si las palabras estuvieran distorsionadas, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no conocía, o peor aún, como si el sonido viniera desde las paredes mismas. Decidí que ya era suficiente y salí del baño lo más rápido que pude, sintiendo que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Cuando volví a la mesa para recoger mis cosas, vi algo que me dejó aún más desconcertado. En mi bandeja, sobre el envoltorio vacío de mi hamburguesa, había una pequeña mancha de agua, perfectamente redonda, como si una gota de agua hubiera caído de la nada. No había nadie cerca de mi mesa, y el techo no mostraba señales de fuga. Estaba solo, pero sentía una presencia. A medida que las semanas pasaron, los sucesos extraños continuaron. Algunas noches, al entrar al restaurante, escuchaba susurros que parecían provenir de la cocina, pero cuando me acercaba al mostrador, los empleados actuaban como si no escucharan nada. En otras ocasiones, veía sombras moverse por el reflejo de las ventanas, pero cuando me giraba, no había nadie. Incluso una vez, mientras esperaba en la ventanilla de la drive-thru, vi por el rabillo del ojo una figura oscura de pie cerca de la esquina del edificio, pero cuando miré directamente, no había nada allí. Una de las noches más inquietantes fue hace poco. Había tenido un día especialmente largo en la oficina, y para cuando llegué al McDonald's, ya eran casi las 11. Entré al restaurante y noté de inmediato que algo no estaba bien. El lugar estaba completamente vacío, pero lo que me llamó la atención fue el silencio. No el silencio habitual de un local vacío, sino un silencio pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Hice mi pedido como de costumbre, aunque la sensación de incomodidad no me abandonaba. El empleado, un chico joven que no reconocía, me atendió sin decir una palabra. Lo más extraño fue su mirada. Vacía, sin expresión alguna, como si estuviera en piloto automático. Me entregó mi comida sin mirarme directamente a los ojos. Y cuando tomé la bandeja, noté que sus manos estaban temblando ligeramente. Me senté en la misma mesa de siempre, junto a la ventana. A pesar de la tormenta que rugía afuera, no podía dejar de sentir que algo me estaba observando desde el interior del local. Mientras comía, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, como si alguien estuviera justo detrás de mí, hablando en voz baja. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el reflejo oscuro de mi rostro en el vidrio de la ventana. Decidí terminar mi comida rápidamente y marcharme. Pero justo cuando me levanté para irme, todas las luces del restaurante parpadearon violentamente, sumiendo el lugar en una breve oscuridad antes de volver a encenderse. El sonido del parpadeo fue ensordecedor, y por un segundo, vi algo que me hizo congelarme en el acto. Reflejado en la ventana, detrás de mí, había una figura oscura. Era alta, delgada, y su rostro no era más que una sombra. Solo estuve en la oscuridad por un segundo, pero fue suficiente para ver esa figura observándome desde las profundidades del restaurante. Me giré rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero no había nadie. El restaurante estaba vacío, excepto por el joven empleado detrás del mostrador, que seguía mirando hacia el suelo, completamente ajeno a lo que acababa de pasar. Salí corriendo del restaurante, sin esperar a que mi cerebro procesara lo que había visto. Desde entonces, cada vez que salgo tarde del trabajo, evito ese McDonald's. No sé qué sucede allí, ni quiero saberlo. He intentado hablar con algunos compañeros de trabajo sobre los incidentes, pero todos se ríen, diciendo que probablemente estaba demasiado cansado. Pero no fue el cansancio lo que vi esa noche, y estoy seguro de que algo en ese lugar está mal. Lo más perturbador de todo es que, a veces, cuando paso frente al McDonald's en mi camino a casa, tengo la extraña sensación de que algo, o alguien, me sigue con la mirada. Y aunque evito entrar, no puedo dejar de pensar que, un día, podría descubrir qué es lo que realmente habita en ese lugar. Pero la verdad es que no quiero saberlo. Trabajar en el turno nocturno de McDonald's nunca había sido algo particularmente emocionante, pero esa era justamente la razón por la que lo prefería. La mayoría de los días se deslizaban sin incidentes, solo con algunos clientes que pasaban por el autoservicio buscando comida rápida a deshoras. Después de años de trabajar allí, el ritmo de las noches se había convertido en una rutina. Nada fuera de lo común, salvo por alguna que otra máquina que fallaba, o un cliente borracho que pedía más de lo que podía pagar. Sin embargo, una noche de octubre, todo cambió. Eran las 11 p.m., y el McDonald's estaba a punto de cerrar el área del comedor. Quedaba una hora antes de cerrar por completo, pero ya no teníamos a nadie dentro, y solo quedaba yo, Andrés y Paula, la gerente del turno. Paula estaba en la oficina, revisando las ventas del día, y Andrés, como siempre, estaba en la cocina, tarareando alguna canción mientras limpiaba la parrilla. La noche había sido tranquila, demasiado tranquila para ser un viernes. Lo único que nos mantenía ocupados era el autoservicio, donde solo había algunos conductores solitarios que pasaban de vez en cuando. Fuera, el viento rugía con fuerza. Parecía que una tormenta estaba por llegar, aunque el pronóstico no había mencionado nada particularmente grave. Solo un viento fuerte y cielos nublados. En cierto modo, el ambiente se sentía cargado, como si el aire pesara más de lo normal. A las 11:15 p.m., recibimos una orden por el autoservicio, nada fuera de lo común, una hamburguesa doble con queso, papas grandes y un refresco. Andrés comenzó a preparar la hamburguesa mientras yo me dirigía a la ventanilla para atender al conductor. Me acerqué a la ventana y, por el reflejo de las luces del local, vi un coche negro estacionado junto al menú de pedidos. Desde donde estaba, no podía ver mucho más que las luces frontales del coche iluminando el cartel, pero me pareció extraño que no hubiera escuchado el motor. «¿Hola?», dije, esperando que el conductor hablara o moviera el coche hacia la siguiente ventanilla. No hubo respuesta. «¿Hola?», repetí, intentando sonar más firme esta vez. «Su pedido está listo. Puede avanzar». De nuevo, nada. El coche seguía allí, inmóvil. Me asomé un poco más para intentar ver si alguien estaba dentro, pero la oscuridad de la noche, combinada con las ventanas polarizadas del coche, hacía imposible ver al conductor. Era como si no hubiera nadie allí. Pero las luces estaban encendidas, y el coche claramente había llegado hasta el autoservicio por su cuenta. Me giré hacia Andrés, que seguía en la cocina. «Oye, el coche en la ventanilla no se mueve. ¿Puedes venir a echar un vistazo?», dije, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Andrés se limpió las manos con un trapo y se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó mientras se asomaba a la ventana. «No lo sé. El coche llegó al autoservicio pero no se mueve. No puedo ver quién está adentro, si es que hay alguien». Andrés frunció el ceño, tratando de ver algo más allá de la oscuridad. «Quizás se quedaron dormidos», sugirió con una sonrisa, pero su tono no sonaba convincente. Nos quedamos allí un momento, esperando que algo sucediera. Entonces, como si el coche hubiera escuchado nuestras dudas, comenzó a avanzar lentamente hacia la ventanilla de pago. Me preparé para cobrar el pedido, aunque la incomodidad en mi estómago seguía presente. Cuando el coche finalmente llegó a la ventanilla, bajé el cristal de nuestra ventana y me preparé para recibir el pago. Sin embargo, cuando miré al interior del coche, lo que vi me dejó helado. El asiento del conductor estaba vacío. Al principio pensé que había cometido algún error, que tal vez la luz de la ventanilla no me estaba permitiendo ver bien. Pero no, el coche estaba completamente vacío. El volante giraba suavemente, como si alguien lo estuviera manipulando, pero no había nadie allí para hacerlo. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda, y antes de que pudiera reaccionar, el coche avanzó una vez más, esta vez hacia la siguiente ventanilla donde debía recoger el pedido. Me giré hacia Andrés, quien había estado observando desde detrás de mí. ¿Viste eso? Pregunté, con el corazón latiendo rápidamente. Sí, pero no entiendo. ¿Cómo se está moviendo el coche? No había nadie adentro, ¿verdad? Sacudí la cabeza, aún procesando lo que acababa de ver. No, no había nadie. Andrés me miró, claramente tan desconcertado como yo. Decidimos que lo mejor era entregarle la comida, aunque no sabíamos quién o qué la recogería. Colocamos la hamburguesa y las papas en la bolsa y nos dirigimos a la ventanilla de entrega. Esta vez, me quedé un poco más atrás, dejando que Andrés manejara la situación. Cuando Andrés abrió la ventana para entregar el pedido, el coche seguía allí, con el motor encendido y las luces iluminando la oscuridad. El interior permanecía vacío. Andrés extendió la mano con la bolsa, pero nadie la tomó. ¿Hay alguien ahí? Preguntó, sintiéndose tan extraño como yo. El coche no respondió, obviamente. La bolsa de comida seguía en la mano de Andrés, y él no sabía qué hacer con ella. Finalmente, con una mezcla de frustración y miedo, colocó la bolsa en la ventanilla, esperando que el conductor invisible la recogiera. Sin embargo, el coche no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido bajo, como un susurro, provenía del interior del coche. Al principio pensé que lo había imaginado, pero cuando vi la expresión de Andrés, supe que él también lo había oído. ¿Oíste eso? Murmuré, sin quitar los ojos del coche. Andrés asintió lentamente, aún con la bolsa de comida en la mano. El susurro continuó, apenas audible, como si alguien o algo estuviera hablando desde muy lejos. Era imposible entender las palabras, pero el tono era lo suficientemente perturbador como para hacer que ambos retrocediéramos un poco. Fue entonces cuando algo cambió. Las luces del coche comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego más rápido, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. El susurro se hizo más fuerte, aunque seguía siendo incomprensible. Sentí una oleada de adrenalina correr por mi cuerpo, y cada fibra de mi ser me gritaba que cerrara la ventanilla y me alejara de ese coche. ¿Qué demonios está pasando? Dijo Andrés con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, las luces del coche se apagaron por completo, sumiendo el autoservicio en una oscuridad casi total. Solo el débil resplandor de las luces del restaurante nos permitía ver algo. El coche permanecía allí, inmóvil, pero el susurro seguía. Sin pensarlo, cerré la ventanilla de golpe y di un paso atrás. Esto no es normal, dije, sintiendo como mi corazón latía a toda velocidad. Andrés me miró, con la cara pálida. Deberíamos decirle a Paula, asentí, y ambos nos dirigimos rápidamente hacia la oficina, donde Paula seguía revisando los números de la caja. Entramos sin llamar, claramente alterados, y Paula levantó la vista, sorprendida por nuestra repentina entrada. ¿Qué pasa? Preguntó, mirándonos con el ceño fruncido. Hay algo muy raro en el autoservicio, dijo Andrés rápidamente. Un coche sin conductor. Y escuchamos algo. Paula nos miró, claramente pensando que estábamos exagerando o bromeando. Se levantó de su silla y se dirigió hacia el autoservicio. Vamos a ver de qué están hablando. Seguro que hay una explicación lógica. La seguimos de vuelta a la ventanilla, aunque algo en mí sabía que no había nada lógico en lo que estábamos presenciando. Cuando Paula abrió la ventanilla y miró hacia afuera, su expresión cambió de inmediato. El coche seguía allí, con las luces apagadas y el motor en silencio. La bolsa de comida seguía en el borde de la ventanilla, como si nadie hubiera venido a recogerla. Pero lo más extraño fue que el susurro, ese perturbador sonido, había desaparecido por completo. ¿Qué demonios?, murmuró Paula, claramente desconcertada. Se asomó un poco más, como si intentara ver dentro del coche, pero no había nada. Ningún conductor, ningún movimiento. Solo el coche vacío. Finalmente, Paula cerró la ventanilla y se volvió hacia nosotros. Esto no tiene sentido. Vamos a llamar a seguridad para que revisen. Mientras tanto, terminen de limpiar. No creo que este coche vaya a irse a ninguna parte. Pero algo me decía que no era tan simple. Mientras continuábamos con nuestras tareas, no podía dejar de mirar por la ventana, esperando que el coche desapareciera o que algo más extraño sucediera. Los minutos pasaban lentamente y el coche seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, el coche comenzó a moverse de nuevo, sin hacer ningún ruido, sin encender las luces. Simplemente se deslizó por la carretera y se alejó en la oscuridad. Nunca supimos quién o qué había hecho ese pedido. Pero esa noche, el McDonald's dejó de sentirse como un lugar seguro. Y desde entonces, cada vez que trabajaba en el turno nocturno, no podía evitar mirar por la ventana, temiendo que ese coche sin conductor volviera, trayendo consigo ese inquietante susurro que aún me perseguía en mis pesadillas. Era uno de esos días que no puedes sacarte de la cabeza, aunque lo intentes. No había nada particularmente extraordinario sobre la tarde cuando decidí hacer una parada rápida en un McDonald's en las afueras de la ciudad. Estaba en un viaje de trabajo, conduciendo de una ciudad a otra, y después de horas en la carretera, lo único que deseaba era algo de comida rápida y estirar las piernas antes de continuar. El McDonald's que vi no era uno de los que solía frecuentar. Era un local pequeño, apartado de la autopista principal, ubicado en una especie de cruce olvidado donde apenas pasaban autos. Desde la carretera, apenas podías distinguir el logo de los arcos dorados, medio escondido detrás de un grupo de árboles que parecían haber crecido demasiado cerca del edificio, casi devorando el lugar. El letrero de «Abierto 24 horas» parpadeaba de manera irregular, como si estuviera a punto de apagarse por completo, y el estacionamiento estaba prácticamente vacío. Solo había un coche estacionado, un viejo sedán con la pintura desgastada, que parecía haber estado allí por mucho más tiempo del que cualquier cliente debería. A pesar de lo extraño que se veía el lugar, el hambre y la necesidad de un descanso rápido me hicieron ignorar las señales de advertencia que ahora, al mirar atrás, parecían obvias. Estacioné mi coche cerca de la entrada. Me bajé y sentí el aire frío del final de la tarde golpearme en la cara. El lugar parecía extrañamente quieto. No había música proveniente del interior, ni el bullicio habitual de clientes o empleados que hablaban entre sí. Solo el zumbido bajo de los postes de luz del estacionamiento y el sonido distante de los coches en la autopista. Empujé la puerta de vidrio y entré. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el olor. No olía a comida fresca como en cualquier otro McDonald's. De hecho, no olía a nada, lo cual era aún más extraño. En lugar de esa mezcla característica de papas fritas, hamburguesas y aceite de cocina, El aire dentro del local era rancio, como si hubiera estado cerrado por mucho tiempo, aunque las luces fluorescentes seguían encendidas. Miré a mi alrededor, esperando ver algún empleado en el mostrador, pero no había nadie. Las mesas estaban vacías, todas perfectamente ordenadas, como si estuvieran esperando a los clientes que nunca llegaron. El único sonido era el suave zumbido de las luces, que parpadeaban intermitentemente. El reloj en la pared marcaba las 6:30 p.m., pero la sensación de quietud hacía que pareciera mucho más tarde, como si el tiempo mismo estuviera detenido dentro del local. «Hola», llamé, mi voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. Me acerqué al mostrador, esperando ver a alguien aparecer desde la cocina, pero aún no había señales de vida. Miré hacia la parte de atrás, donde la cocina debería estar funcionando con su característico ruido de freidoras y hornos, pero todo estaba en silencio. Sentí una punzada de inquietud en el estómago. Algo estaba mal. «¿Hola?», repetí, más fuerte esta vez. El sonido de mis propias palabras rebotó en las paredes vacías, y fue entonces cuando escuché un ruido suave. Provenía de la parte trasera del restaurante, más allá del mostrador, un sonido metálico, como si alguien estuviera moviendo una bandeja o abriendo una puerta. «¿Hay alguien aquí?», dije, tratando de sonar calmado, aunque mi instinto me gritaba que debía dar media vuelta y salir de ahí. Decidí esperar un minuto más, pero nadie salió. Solo ese sonido ocasional, casi imperceptible, proveniente de la cocina, como si alguien estuviera ahí, pero no quisiera ser visto. La extrañeza del lugar comenzaba a afectarme, haciéndome sentir fuera de lugar, como si hubiera cruzado a una especie de dimensión paralela, donde todo se veía igual, pero estaba ligeramente mal. El ambiente era demasiado pesado, y la ausencia total de otros clientes o empleados hacía que el local se sintiera como un set abandonado de una película, donde algo siniestro había sucedido y nadie había regresado desde entonces. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y marcharme, la puerta de la cocina se abrió lentamente, haciendo un chirrido que me puso los pelos de punta. Me quedé inmóvil, esperando ver a un empleado salir, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Una figura emergió de la cocina, pero no era como los empleados de McDonald's que estaba acostumbrado a ver. Era un hombre, tal vez en sus 50, vestido con un uniforme desgastado y algo desaliñado, como si no hubiera sido lavado en semanas. Su gorra estaba ladeada sobre su cabeza, cubriéndole gran parte del rostro, y su piel tenía un tono pálido y apagado, casi gris. Caminaba de manera extraña, lenta y arrastrando los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo considerable. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una voz grave y seca, que sonaba como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Tragué saliva, tratando de ocultar mi incomodidad. «Sí. Solo quería pedir algo para llevar», respondí, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. El hombre asintió lentamente, sin mirarme a los ojos, y se colocó detrás del mostrador. Me quedé allí, observándolo mientras se movía con una lentitud inquietante, como si no supiera exactamente qué hacer o cómo operar el equipo. No había menús electrónicos en las pantallas, solo carteles viejos y descoloridos de ofertas que parecían haber pasado su fecha de vigencia hacía años. «¿Qué quieres?», preguntó, pero su voz era casi un susurro, como si no quisiera realmente escuchar la respuesta. «Un Big Mac, papas fritas y una Coca-Cola», dije, casi automáticamente, sin pensar. El hombre asintió de nuevo, se giró y desapareció en la cocina, dejándome solo en el mostrador. El silencio volvió a caer sobre el lugar, y lo único que escuchaba era el leve zumbido de las luces y el ocasional chasquido de algo metálico en la cocina. Pasaron unos minutos, y empecé a sentirme cada vez más inquieto. El hombre no volvía, y la idea de comer algo de ese lugar comenzaba a resultarme menos apetecible a medida que el tiempo pasaba. ¿Qué estaba haciendo allá atrás? ¿Por qué nadie más estaba trabajando? Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, pero seguía sin ver a nadie. Las mesas permanecían vacías, y las sillas perfectamente ordenadas. Fue entonces cuando noté algo que me había pasado desapercibido hasta ese momento. En una de las mesas, cerca de la ventana, había una bandeja que no pertenecía a ese día. La comida sobre ella estaba descompuesta, con una hamburguesa que claramente llevaba días, tal vez semanas, ahí, completamente cubierta de moho. El vaso de refresco tenía una capa verde y el olor, apenas perceptible hasta ahora, comenzó a inundar mis sentidos. Un olor a podredumbre que había estado oculto bajo la ausencia de cualquier aroma de comida fresca. Sentí como el estómago se me revolvía, y me di la vuelta, decidido a salir de ese lugar. Algo no estaba bien, y no tenía ninguna intención de descubrir qué era. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de salida, el hombre volvió a aparecer desde la cocina, cargando una bolsa de papel marrón con mi pedido. La dejó sobre el mostrador sin decir una palabra, su mirada perdida, como si no supiera realmente dónde estaba. «Aquí tienes», dijo, aunque su tono de voz sugería que no le importaba si lo tomaba o no. Dudé por un momento. No quería esa comida. Algo en mí me decía que no debía tocarla, que salir de ese lugar era lo más inteligente que podía hacer. Pero el hombre me miraba, con esos ojos oscuros y hundidos, y una presión extraña en mi pecho, me impedía simplemente girarme y marcharme. Tomé la bolsa con manos temblorosas, agradecí rápidamente y salí del restaurante, respirando profundamente en cuanto el aire frío del exterior me golpeó el rostro. Sentí un alivio inmediato al salir, como si algo opresivo hubiera quedado atrás, atrapado dentro de ese edificio. Caminé hacia mi coche, pero antes de entrar, me detuve un segundo y miré hacia las ventanas del McDonald's. El hombre ya no estaba detrás del mostrador. De hecho, no veía a nadie dentro. Solo las luces parpadeantes y las mesas vacías, como si el lugar hubiera quedado abandonado de nuevo, en el breve instante en que salí. Subí al coche, con el corazón aún acelerado, y dejé la bolsa de comida en el asiento del pasajero sin abrirla. El hambre que había sentido antes había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de náusea. Arranqué el motor y salí del estacionamiento tan rápido como pude, queriendo dejar ese lugar atrás lo más pronto posible. Conducí durante unos minutos, tratando de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, decidí abrir la bolsa y echar un vistazo a la comida, tal vez para convencerme a mí mismo de que todo había sido mi imaginación. Pero cuando abrí la bolsa, lo que vi me dejó helado. La hamburguesa y las papas fritas estaban completamente descompuestas. El pan estaba cubierto de moho. Las papas tenían manchas negras y el olor que salió de la bolsa era insoportable, como si hubiera estado en descomposición durante días. Arrojé la bolsa fuera del coche, acelerando mientras un miedo profundo se apoderaba de mí. No entendía qué había pasado, pero algo en ese McDonald's estaba terriblemente mal. Y lo peor de todo era que, al mirar por el retrovisor, juraría haber visto una figura de pie en la entrada del restaurante, observándome mientras me alejaba. Nunca volví a pasar por esa carretera. Trabajar en el McDonald's nunca había sido un trabajo emocionante, pero me había acostumbrado a la rutina. Las horas eran largas y los clientes a veces insoportables, pero lo peor del turno nocturno no era la cantidad de trabajo, sino el hecho de quedarnos hasta tarde para hacer la limpieza profunda del local. A la hora del cierre, cuando las puertas se cerraban y las luces del comedor se apagaban, el McDonald's se transformaba en un lugar diferente, más oscuro, más vacío, y esa sensación se intensificaba cuando una tormenta golpeaba con fuerza, como la que estábamos por vivir esa noche. El día había sido agotador. Marta, la gerente, ya estaba al borde de su paciencia, y Diego, mi compañero de siempre, parecía estar de mal humor desde el principio del turno. El clima tampoco ayudaba. Desde la tarde, el cielo se había oscurecido y todos sabíamos que una tormenta fuerte estaba en camino. Para las 10 p.m., el viento ya azotaba con fuerza las ventanas y los primeros truenos retumbaban en la distancia. «Vamos, chicos, apresúrense. No quiero quedarme aquí más de lo necesario», dijo Marta, mientras comenzaba a contar la caja en la oficina trasera. Diego y yo asentimos, aunque no hacía falta que nos lo dijera. Ninguno de los dos quería quedarse más tiempo del necesario, especialmente con la tormenta que parecía intensificarse con cada minuto. Terminamos de servir al último cliente alrededor de las 10:15 p.m., y después de cerrar las puertas, comenzamos con la rutina de limpieza. Diego en la cocina y yo en el comedor, fregando mesas y limpiando el suelo mientras la lluvia golpeaba el techo del local con fuerza. Afuera, los relámpagos iluminaban el cielo de manera intermitente, proyectando sombras extrañas a través de las ventanas. A pesar del clima, el McDonald's se encontraba en una zona bastante transitada de la ciudad, pero esa noche no había ni un alma afuera. El estacionamiento estaba vacío y no se veía ningún coche pasar por la carretera. Era como si la tormenta hubiera ahuyentado a todo el mundo, excepto, claro, por nosotros. «¿Te diste cuenta de que no ha pasado ni un coche en horas?», dijo Diego desde la cocina, mientras lavaba las últimas bandejas. «Sí, es raro. Normalmente, a esta hora al menos ves a algunos conductores pasar», respondí, mientras frotaba las sillas del comedor. «Creo que la tormenta está asustando a todos». Diego no respondió, pero podía sentir que estaba igual de incómodo que yo. Había algo en el silencio del local, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y los truenos, que hacía que el ambiente se sintiera más denso, más opresivo. No era solo el cansancio o el mal clima, era como si algo más estuviera en el aire, algo que no podía identificar del todo, pero que me mantenía alerta. Mientras fregaba el suelo cerca de las ventanas, algo llamó mi atención. En el reflejo del vidrio, vi una sombra moverse rápidamente detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando ver a Diego o a Marta, pero no había nadie. La cocina estaba vacía, y la oficina trasera, donde Marta seguía contando el dinero, tenía la puerta cerrada. Me quedé quieto por un momento, tratando de convencerme de que lo que había visto era solo un juego de luces provocado por los relámpagos. «Solo es la tormenta», me dije en voz baja, continuando con la limpieza. Sin embargo, la sensación de incomodidad no desapareció. Si acaso, se hizo más fuerte. El zumbido de las luces fluorescentes del comedor, el ruido constante del viento y el crujir ocasional del edificio bajo la presión del mal tiempo hacían que cada sonido pareciera más fuerte de lo que realmente era. Era como si todo estuviera amplificado por la soledad y el aislamiento que la tormenta había traído consigo. A las 10:45 p.m., Marta salió de la oficina con una expresión de agotamiento en su rostro. Colocó el dinero en la caja fuerte y luego se acercó al mostrador donde yo terminaba de limpiar. «¿Todo bien por aquí?», preguntó frotándose los ojos. «¿Qué noche, eh?», asentí, tratando de sonar despreocupado, aunque el ambiente extraño del local me mantenía inquieto. «Sí, todo limpio. Solo falta terminar el suelo de la cocina», respondí. «Perfecto», dijo Marta, antes de mirar su teléfono. «Va a caer un diluvio. Mejor nos damos prisa». Justo cuando Marta estaba por regresar a la oficina, sucedió algo extraño. Las luces del local parpadearon, apagándose por completo durante un segundo antes de volver a encenderse. No era raro que las tormentas causaran pequeños cortes de luz, pero la forma en que las luces parpadearon fue inquietante. Durante ese breve instante en el que todo quedó en penumbras, sentí que algo había cambiado en el ambiente, como si, por un segundo, el restaurante no fuera el mismo lugar. Marta miró alrededor con el ceño fruncido. Genial. Lo último que necesitamos es quedarnos sin electricidad, murmuró. Diego salió de la cocina en ese momento, secándose las manos en el delantal. ¿Ustedes también lo sintieron? Preguntó, con una expresión extraña en su rostro. ¿Sentimos qué? Respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. No lo sé. Como si todo se hubiera vuelto más frío. Y durante ese parpadeo, me pareció ver algo moviéndose en la parte trasera de la cocina. Marta levantó una ceja, claramente escéptica. Probablemente fue tu imaginación. Con la tormenta y las luces fallando, es fácil ver cosas que no están ahí. Pero Diego no parecía convencido. Me miró a mí, buscando una confirmación, y asentí levemente. Yo también había sentido algo extraño en el aire, aunque no quise decirlo en voz alta para no parecer paranoico. Decidimos terminar la limpieza lo más rápido posible. Nadie lo dijo abiertamente, pero los tres queríamos salir de allí cuanto antes. Mientras Diego limpiaba la parrilla, yo me ocupé de barrer la parte trasera del comedor. A medida que pasaban los minutos, la sensación de que algo andaba mal se hacía más intensa. Era como si el local estuviera demasiado vacío, demasiado silencioso, a pesar de los sonidos de la tormenta afuera. A las 11 p.m., cuando estábamos a punto de terminar, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Fue un golpe suave, como si alguien hubiera tocado una de las puertas del restaurante desde afuera. Me giré hacia las puertas de vidrio, esperando ver a alguien parado allí. Tal vez un cliente perdido, que no sabía que ya habíamos cerrado. Pero no había nadie. Solo la lluvia golpeando el pavimento y las sombras alargadas proyectadas por las luces del estacionamiento. ¿Escuchaste eso? Pregunté en voz alta, sabiendo que Diego y Marta también lo habrían oído. Sí, respondió Diego, saliendo de la cocina con una expresión preocupada. Pensé que era una bandeja que se cayó, pero no hay nada. Marta se acercó a las puertas del restaurante, frunciendo el ceño. Probablemente fue el viento, dijo, aunque su tono no sonaba del todo convencido. Nos quedamos mirando las puertas por un momento, esperando que el ruido se repitiera, pero no sucedió nada más. Sin embargo, el silencio que siguió fue aún más inquietante. El viento había cesado brevemente, y el sonido de la lluvia parecía amortiguado, como si estuviéramos completamente aislados del mundo exterior. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo. Un golpe, más fuerte esta vez, pero no provenía de las puertas delantera. Venía de la parte trasera del restaurante, del almacén donde guardábamos los suministros. Marta se giró hacia nosotros con una expresión de desconcierto. ¿Quién cerró la puerta trasera? Preguntó, aunque todos sabíamos que la puerta trasera siempre la cerrábamos con llave antes de empezar a limpiar. Yo lo hice, respondí. La revisé hace un rato, está bien cerrada. Pero algo en el tono de Marta me hizo sentir un nudo en el estómago. Diego y yo la seguimos hacia el pasillo que conducía al almacén. La puerta del almacén estaba cerrada, como debería estar, pero algo no encajaba. Marta sacó las llaves y abrió la puerta del almacén lentamente. Entramos uno por uno, con Diego detrás de mí. El almacén estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz que entraba desde el pasillo. El olor a cajas de cartón y productos enlatados llenaba el aire, pero no había señales de nada fuera de lo común. Hasta que lo vimos. En el suelo, junto a la puerta trasera, había marcas, huellas, húmedas, como si alguien hubiera entrado con los zapatos mojados. Las huellas no estaban ahí antes. Diego se inclinó para observar más de cerca. ¿Esto es agua?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Marta, claramente incómoda, se acercó a la puerta trasera. Giró la perilla con cautela, y para nuestra sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Lo suficiente como para que alguien hubiera podido pasar. «Esto no tiene sentido», murmuró, mirando las huellas en el suelo. «Nadie ha salido por aquí desde que cerramos». Nos quedamos en silencio, observando la puerta entreabierta y las huellas que no podíamos explicar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del almacén, el silencio era abrumador. Finalmente, Marta cerró la puerta con fuerza y giró la llave varias veces, asegurándose de que quedara bien cerrada esta vez. «Terminemos rápido», dijo con voz tensa. «No quiero quedarme aquí más de lo necesario». Asentimos en silencio y salimos del almacén. Nadie mencionó las huellas nuevamente, pero todos sabíamos que había algo en esa tormenta, algo que no podíamos explicar y que no queríamos enfrentar directamente. Mientras terminábamos de limpiar, la sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, mientras me alejaba del restaurante bajo la lluvia torrencial, no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo más en la oscuridad. Pero lo único que vi fue la sombra del McDonald's, inmóvil y silencioso, como si hubiera estado esperando que nos fuéramos para revelar lo que realmente sucedía dentro. Las tormentas siempre daban un aire extraño a las noches de trabajo en McDonald's. La lluvia golpeando el techo, el rugido distante de los truenos y las calles vacías a menudo hacían que los turnos nocturnos parecieran durar una eternidad. Aquella noche no era la excepción. La tormenta había comenzado a eso de las 8 de la noche, justo cuando mi turno empezaba. Las nubes habían cubierto el cielo por completo, y los primeros relámpagos ya habían iluminado el horizonte cuando tomé mi puesto detrás de la caja. Lo que inicialmente era una leve lluvia se transformó rápidamente en un diluvio, y para las 9, el restaurante estaba prácticamente desierto. Éramos solo 4 personas trabajando. Yo en la caja, Marcos en la cocina, Paula, la gerente del turno, que estaba en la oficina revisando inventario, y Diego, el encargado de limpieza, que pasaba el trapeador por el comedor vacío. El viento azotaba las ventanas del local, haciendo que las luces parpadearan de vez en cuando, lo que añadía una sensación de incomodidad que todos, aunque no lo dijéramos en voz alta, compartíamos. Para las 10 de la noche, la lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos ver el estacionamiento desde el interior. La mayoría de los autos que pasaban por la carretera evitaban detenerse. Pocos querían salir de la comodidad de sus coches para comprar una hamburguesa en medio de esa tormenta. Aún así, de vez en cuando algún cliente solitario aparecía en el autoservicio, y con cada pedido que hacían, el ambiente se volvía más inquietante. El primer cliente raro de la noche apareció alrededor de las 10:15 p.m. La campanilla del autoservicio sonó, y la voz de una mujer, apenas audible por el ruido de la tormenta, se escuchó en los auriculares que usábamos para tomar los pedidos. «Buenas noches. Bienvenida a McDonald's. ¿Puedo tomar su orden?», pregunté, mientras miraba por la ventana tratando de ver algo a través de la cortina de agua. La voz de la mujer era baja, casi como un susurro, lo que me obligó a inclinarme hacia adelante para escuchar mejor. «Quiero un McPolo, pero que sea de pescado». Fruncí el ceño. Pensé que tal vez no había escuchado bien, así que le pedí que repitiera su pedido. «Un McPolo, pero de pescado», dijo de nuevo, esta vez un poco más alto, pero su tono seguía siendo extraño, como si estuviera cansada o hablando desde muy lejos. «Lo siento, pero no tenemos McPolo de pescado», respondí, tratando de sonar lo más amable posible. Aunque ya comenzaba a sentirme un poco incómodo, intenté mantener el tono profesional. Tenemos filet o fish si quiere pescado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la mujer respondió. No, quiero un McPolo, pero de pescado. Miré a Marcos, que estaba en la cocina limpiando la parrilla, y le hice un gesto de confusión. Él solo me devolvió la mirada, encogiéndose de hombros, sin saber qué hacer. Volví a hablar por el micrófono. Lo siento, pero no podemos hacer eso. Solo tenemos filet o fish, o el McPolo normal. ¿Quiere una de esas opciones? Esta vez, la respuesta fue aún más desconcertante. Lo sé, pero lo quiero de pescado. La voz de la mujer tenía un tono extraño, como si estuviera insistiendo en algo que no tenía sentido para ninguno de nosotros. De nuevo, el silencio se extendió entre nosotros, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el techo del autoservicio. Finalmente, la mujer colgó sin decir una palabra más, y cuando miré hacia la pantalla, su coche ya se había ido. Marcos soltó una risa nerviosa. Eso fue raro, ¿no? ¿Quién pide un McPolo de pescado? No lo sé, respondí, pero la sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi pecho. La tormenta, el viento, y ahora esta extraña interacción estaban convirtiendo la noche en algo más extraño de lo que habíamos anticipado. No tuvimos más clientes durante unos 15 minutos, lo que nos permitió seguir con las tareas de cierre. Paula salió de la oficina para supervisar y asegurarse de que todo estuviera en orden, pero incluso ella, normalmente despreocupada, parecía más tensa esa noche. A las 10:30 p.m., justo cuando pensábamos que podríamos cerrar más temprano de lo habitual, debido a la falta de clientes, la campanilla del autoservicio volvió a sonar. Miré la pantalla, pero esta vez no había ningún coche en las cámaras. «¿Hola? ¿Puedo tomar su orden?» pregunté, esperando que alguien respondiera. Por un momento, pensé que el sistema había fallado debido a la tormenta, pero luego una voz masculina, igualmente baja y susurrante como la anterior, respondió. «Quiero un Big Mac, pero sin pan». Me quedé en silencio unos segundos, esperando que fuera una broma. «¿Un Big Mac sin pan?» pregunté, tratando de confirmar si había escuchado bien. «Sí, solo la carne, el queso, la lechuga y la salsa. Pero no quiero pan». Marcos, que había estado escuchando desde la cocina, soltó una risa incrédula, pero yo me sentía demasiado desconcertado para reírme. ¿Quién pediría un Big Mac sin pan? Aún así, intenté mantener la calma. Puedo hacer eso, pero no será exactamente un Big Mac. Solo serían los ingredientes sueltos. ¿Estás seguro de que quiere eso? El hombre no respondió de inmediato, pero después de unos segundos de silencio dijo, «Sí, lo quiero sin pan». Decidí no seguir cuestionándolo. Si quería un montón de ingredientes sueltos, no había razón para negárselo. Le di la orden a Marcos, quien comenzó a preparar los ingredientes, mientras yo esperaba que el coche avanzara hacia la ventanilla de pago. Sin embargo, como antes, no vi ningún coche moverse. La pantalla seguía vacía, y cuando miré por la ventana del autoservicio, no había ningún vehículo esperando. Me acerqué a la ventana y la abrí, esperando ver a alguien, pero el estacionamiento seguía completamente vacío. No había señales de ningún coche, y la tormenta seguía cayendo con fuerza. Volví a mirar a la pantalla del pedido, pero el hombre seguía allí, esperando su Big Mac sin pan. ¿Cómo era posible? ¿Había desaparecido tan rápido? Cerré la ventanilla lentamente, sin saber qué hacer. «¿Dónde está el coche?» preguntó Marcos, acercándose a mí con los ingredientes del Big Mac en las manos. «No lo sé. No hay nadie afuera». Paula, que había estado observando todo desde el pasillo que conectaba la cocina con el comedor, se acercó a nosotros. «¿Qué pasa? ¿Por qué no entregan el pedido?» Le expliqué la situación. Le dije que alguien había hecho un pedido, pero no había nadie en el autoservicio para recogerlo. Paula frunció el ceño y miró por la ventana, confirmando lo que yo había dicho. Debe ser una falla en el sistema. Tal vez la tormenta está causando interferencias, dijo finalmente, aunque no parecía del todo convencida. Dejamos el pedido del Big Mac sin pan a un lado, y Paula volvió a su oficina, pero el malestar en el aire seguía presente. Parecía que la tormenta había traído consigo más que solo viento y lluvia. A las 10:45 p.m., otro pedido llegó a través del autoservicio. Esta vez fue aún más desconcertante. La voz, que sonaba apenas más fuerte que un susurro, pidió algo que no habíamos escuchado en mucho tiempo. «Quiero un Mac DLT». Me quedé en silencio, sintiendo como un frío inexplicable se apoderaba de mi estómago. El Mac DLT era una hamburguesa que McDonald's había dejado de vender hacía años, mucho antes de que yo comenzara a trabajar allí. No solo no estaba en el menú, sino que ni siquiera teníamos los ingredientes para prepararla. «Lo siento», dije lentamente, mirando a Marcos, que ya parecía tan inquieto como yo. «Ya no vendemos el Mac DLT. Fue descontinuado hace mucho tiempo». La respuesta fue inmediata, y lo suficientemente firme como para hacerme retroceder. «Sí lo tienen. Lo quiero». Traté de mantener la calma, aunque las palabras de la persona al otro lado de la línea me pusieron los nervios de punta. «Lo siento. No tenemos ese producto. Quizá le interese otra hamburguesa», dije, tratando de desviar la conversación. El silencio que siguió fue largo, lo suficiente como para hacer que mirara a mis compañeros, buscando alguna explicación racional a lo que estaba sucediendo. Finalmente, la voz dijo algo que nunca olvidaré. «Lo tenían antes. ¿Por qué no lo tienen ahora?» Era una pregunta simple, pero la forma en que fue pronunciada, el tono frío y vacío, me hizo sentir como si algo muy mal estuviera sucediendo. Finalmente, la línea del autoservicio quedó en silencio, y cuando miré de nuevo a las cámaras, seguía sin haber ningún coche. «Esto está empezando a darme miedo», dijo Marcos, dejando de lado cualquier intento de bromear. Paula volvió a salir de la oficina, su rostro pálido. «Cerramos ahora mismo», anunció. «No vamos a esperar hasta las 11. Algo no está bien esta noche». No discutimos. Inmediatamente empezamos a apagar las máquinas, cerrar la caja y asegurarnos de que todo quedara listo para el día siguiente. El viento seguía rugiendo afuera y la lluvia azotaba las ventanas con tal fuerza que pensé que se romperían. Mientras limpiábamos rápidamente el comedor, escuchamos algo que nos dejó paralizados. El timbre del autoservicio volvió a sonar. Nos miramos unos a otros, en completo silencio. Ninguno de nosotros se atrevió a ir a la ventanilla. Finalmente, Paula, armándose de valor, se acercó a la caja y miró la pantalla del pedido. No había nada. El autoservicio estaba completamente vacío. No había nadie allí. Y sin embargo, el timbre había sonado, como si alguien más hubiera llegado para hacer un pedido imposible. Apagamos todo de inmediato y salimos del restaurante bajo la tormenta, sin mirar atrás. Desde ese día, no volvimos a trabajar un turno nocturno sin recordar las extrañas órdenes que recibimos aquella noche. Los clientes, las voces y los pedidos imposibles nos siguieron persiguiendo durante semanas, dejándonos con la inquietante sensación de que, en medio de esa tormenta, algo más había estado acechando en el McDonald's. Era una noche de trabajo más larga de lo habitual, de esas en las que el cansancio comienza a hacer mella y solo piensas en llegar a casa. Pero había algo que ya se había convertido en un hábito para mí: parar en el McDonald's, que quedaba cerca de mi oficina. Era conveniente, estaba abierto las 24 horas, y la comida, aunque no era lo mejor, me mantenía despierto y funcionando. Pero esa noche fue diferente, muy diferente a todas las demás. Desde el momento en que entré, sentí que algo no estaba bien. Eran alrededor de las 11:30 p.m. cuando llegué. Había terminado el trabajo más tarde de lo esperado, y el tráfico había sido terrible por una tormenta que llevaba azotando la ciudad toda la tarde. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas se podía ver a través del parabrisas, pero finalmente llegué al McDonald's, contento de refugiarme del mal clima. Desde afuera, el local lucía como siempre. Las luces amarillas iluminaban débilmente el estacionamiento vacío y el letrero de «Abierto 24 horas». Parpadeaba con su brillo habitual. Pero, de inmediato, noté que había algo extraño en el ambiente. Cuando entré al local, la primera señal de que algo estaba mal fue la falta de música. Siempre había música suave sonando de fondo, y aunque nunca prestaba mucha atención a las canciones, me había acostumbrado a ese zumbido constante. Pero esa noche, el silencio era absoluto. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas rompía el aire pesado que llenaba el lugar. El mostrador estaba desierto. No había ningún empleado a la vista, lo cual me pareció extraño, pero no imposible. Tal vez alguien estaba en la cocina o en la parte trasera, pensé. Me acerqué al mostrador y esperé unos minutos, mirando las pantallas de los menús que colgaban sobre mí. Pero nadie apareció. Decidí que tal vez tendría que hacer un poco de ruido para llamar su atención, así que golpeé suavemente la campana que estaba en el mostrador, el pequeño ding resonando por el restaurante vacío. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente raras. Después de lo que pareció una eternidad, una puerta lateral que conducía a la cocina se abrió lentamente. Un empleado salió, pero algo en él no estaba bien. Era un chico joven, probablemente no mucho mayor que yo, con el uniforme rojo y amarillo estándar, pero sus movimientos eran extrañamente rígidos, casi mecánicos. Caminaba de manera lenta y poco natural, como si le costara cada paso. Lo más perturbador fue su mirada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero había algo en ellos que no era normal. Estaban completamente vacíos, sin expresión, como si no tuviera vida detrás de ellos. «Buenas noches. ¿Puedo tomar su pedido?», preguntó el empleado en un tono monótono, sin emoción alguna. Su voz, aunque clara, carecía del entusiasmo o siquiera la cortesía que uno esperaría en una interacción de servicio. Me quedé mirándolo un momento, tratando de no mostrar mi incomodidad. Algo no estaba bien, pero no quería parecer grosero. Quizá estaba cansado, pensé, al igual que yo. «Sí, claro», dije, intentando sonar lo más normal posible. «Una Big Mac con papas grandes, por favor». El chico asintió, pero lo hizo de una forma extraña, como si su cuello no estuviera acostumbrado a moverse. Comenzó a ingresar mi pedido en la caja registradora, pero lo hizo con movimientos lentos y torpes. Mientras esperaba, observé que el resto del local seguía completamente vacío. No había más empleados visibles, y ningún otro cliente había entrado desde que llegué. El sonido de la lluvia continuaba, y cada golpe contra las ventanas parecía más fuerte que el anterior. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si era el único trabajando esa noche, otro empleado salió de la cocina. Esta vez era una mujer. Al igual que el primer empleado, sus movimientos eran extrañamente lentos, casi descoordinados, y su expresión estaba vacía. No parecía notar mi presencia ni la de su compañero. Simplemente comenzó a limpiar una mesa cercana, pero lo hacía de manera tan mecánica que parecía una especie de autómata. Frotaba el mismo lugar una y otra vez, sin cambiar de posición, sin mirar lo que hacía. «¿Todo bien?», pregunté al chico del mostrador, tratando de parecer despreocupado, pero mi voz sonaba más nerviosa de lo que esperaba. «Todo bien», respondió el chico sin levantar la vista. «Su pedido estará listo en unos minutos». Intenté no pensar demasiado en la situación. Tal vez solo estaban cansados, al igual que yo, después de una larga jornada de trabajo. Pero la forma en que se movían y se comportaban me inquietaba cada vez más. Me senté en una de las mesas cercanas, esperando mi comida, pero no pude evitar seguir observando a los empleados. Otro trabajador, esta vez un hombre mayor, salió de la cocina. Al igual que los otros dos, su andar era pesado, casi arrastrando los pies. Caminó directamente hacia el área de las mesas y comenzó a limpiar la misma mesa que la mujer había estado limpiando, como si no se diera cuenta de que ya estaba hecho. La escena se volvía cada vez más surrealista. Todos los empleados parecían estar atrapados en una especie de bucle, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, sin ninguna conciencia de lo que estaban haciendo. Empezaba a sentirme incómodo, pero decidí esperar un poco más, convencido de que estaba exagerando. Finalmente, el chico del mostrador me llamó. «Su pedido está listo». Me acerqué para recoger la bandeja y noté que el empleado seguía sin mirarme directamente a los ojos. Sus movimientos seguían siendo torpes y lentos, y cuando me entregó la comida, sus manos temblaban ligeramente. No dije nada y me llevé la bandeja a la mesa, dispuesto a comer rápidamente y largarme de allí. Pero mientras comía, algo extraño llamó mi atención. Los empleados seguían haciendo lo mismo, limpiando las mismas mesas, moviéndose de manera descoordinada, y ninguno de ellos hablaba entre sí. Era como si estuvieran atrapados en una especie de trance, repitiendo las mismas acciones una y otra vez sin razón aparente. El silencio en el restaurante era abrumador. No había risas, no había conversaciones, no había ruido alguno aparte del sonido metálico de los cubiertos y los pasos arrastrados de los empleados. Terminé de comer lo más rápido que pude, pero justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché un ruido que me congeló en mi lugar. Desde la cocina, se escuchó un fuerte golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré hacia el mostrador, esperando que los empleados reaccionaran al sonido, pero ninguno de ellos lo hizo. No mostraron ninguna señal de haberlo oído. Simplemente continuaron con sus movimientos repetitivos, como si nada hubiera pasado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando en la cocina? No podía ver lo que ocurría allí desde donde estaba sentado, pero el sonido era inconfundible. Miré a los empleados nuevamente, esperando que alguien hiciera algo, pero seguían en su rutina absurda. Algo no estaba bien. Decidí que ya era suficiente. Me levanté rápidamente, dejando mi bandeja en la mesa, y me dirigí hacia la salida. Mientras caminaba, los empleados siguieron con sus movimientos mecánicos, sin siquiera notar que me estaba yendo. Sentía que algo en el ambiente estaba terriblemente mal, y no quería quedarme ni un segundo más. Justo cuando llegué a la puerta, la sentí. Una ráfaga de aire helado que parecía provenir de la cocina, aunque las puertas seguían cerradas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento, escuché un último golpe, más fuerte que los anteriores, como si algo dentro del restaurante hubiera caído desde una gran altura. El sonido resonó en mis oídos, y lo siguiente que escuché fue un ruido de arrastre, como si algo, o alguien, estuviera siendo movido por el suelo. Sin mirar atrás, empujé la puerta y salí del restaurante, con el viento y la lluvia golpeándome la cara. Corrí hacia mi coche y me metí en el asiento del conductor, cerrando las puertas de golpe. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba calmarme. Encendí el motor y salí del estacionamiento, sin querer mirar por el espejo retrovisor. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Los empleados, el ruido, los movimientos mecánicos, la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando desde la cocina. Todo se sentía tan extraño, tan fuera de lo normal. Al día siguiente, decidí que no volvería a ese McDonald's. No sé qué era lo que estaba ocurriendo allí, y francamente, no quería averiguarlo. Desde entonces, he buscado otras rutas a casa, evitando pasar siquiera cerca de ese lugar. A veces me pregunto si todo fue producto del cansancio, una simple ilusión causada por el agotamiento. Pero cada vez que recuerdo los golpes, los movimientos extraños de los empleados y ese aire helado que sentí, sé que algo más estaba sucediendo en ese lugar, y lo peor de todo es que nunca sabré qué. Trabajar en McDonald's siempre ha sido una mezcla de monotonía y momentos de caos absoluto. A veces las horas pasaban volando durante el turno del almuerzo, con largas filas de clientes que querían sus comidas rápidas antes de volver al trabajo o a la escuela. Pero las horas de la noche eran diferentes. El restaurante se volvía un lugar más silencioso, más lento y a veces, incluso, inquietante. Yo llevaba casi 2 años trabajando en el McDonald's del centro de la ciudad, y aunque era un trabajo bastante mecánico, me había acostumbrado a la rutina. Las caras de mis compañeros se habían vuelto familiares, como una especie de pequeña familia disfuncional, siempre compartiendo bromas para pasar el tiempo. Pero una noche, todo cambió cuando llegó alguien nuevo al equipo, y lo que parecía ser un cambio común, terminó convirtiéndose en algo mucho más extraño de lo que jamás habría imaginado. Era un lunes por la noche cuando lo conocí. Mi turno había comenzado a las 5 PM, como siempre, y para las 7 PM, el restaurante ya estaba bastante tranquilo. A esa hora, las personas que venían eran, en su mayoría, estudiantes universitarios buscando una comida rápida antes de estudiar toda la noche, o empleados de oficinas cercanas, cansados y ansiosos por llegar a casa después de un largo día de trabajo. Nada fuera de lo común. Marta, la gerente del turno, me había mencionado que esa noche llegaría un nuevo empleado a hacer su primer turno, pero no pensé mucho en ello. Estaba limpiando las mesas del comedor cuando lo vi por primera vez. El sonido de la puerta trasera del restaurante abriéndose me hizo levantar la vista, y ahí estaba él, parado justo en la entrada, como si estuviera dudando si entrar o no. Era un tipo alto, tal vez un poco más de 1,80 metros, delgado pero no en exceso. Llevaba el uniforme de McDonald's, pero algo en la forma en que lo llevaba puesto se veía mal ajustado, como si no perteneciera del todo a él. Su camisa estaba meticulosamente planchada, sin una sola arruga, y su corbata estaba demasiado apretada alrededor de su cuello, casi sofocante. Su cara era extrañamente pálida, con ojos grandes y oscuros que parecían fijos en un punto indeterminado. Tú debes ser el nuevo, le dije, tratando de sonar amigable, aunque algo en él me inquietaba. Soy Carlos. Bienvenido. El hombre asintió, pero no dijo nada. Solo me miró por un segundo demasiado largo antes de mover la cabeza en señal de saludo. La incomodidad me recorrió de inmediato. Había algo en su presencia que me hacía sentir como si no estuviera del todo presente, como si estuviera allí físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar, distante. Marta apareció desde la cocina en ese momento, con una sonrisa forzada. «Ah, ahí estás», dijo, mientras se acercaba a él y le extendía la mano. «Soy Marta, la gerente. Así que eres... Eduardo, ¿no?» El hombre asintió de nuevo, aunque no estrechó la mano de Marta. Solo la miró con esa misma expresión ausente. «Bueno, bienvenido. Esta noche será tranquila, así que es un buen momento para que te familiarices con el trabajo. Carlos te enseñará las estaciones, y Diego te mostrará cómo limpiar la parrilla al final del turno». «Claro, yo me encargo», respondí, aunque no estaba seguro de querer estar a solas con él por mucho tiempo. Marta se fue hacia la oficina, y me quedé solo con Eduardo. Intenté iniciar una conversación, pero el tipo apenas decía una palabra. Cada pregunta que le hacía era respondida con un simple asentimiento, o un sí, o no, breve y seco. Decidí no presionarlo. Tal vez solo estaba nervioso por su primer día, o tal vez era una persona tímida. Todos tienen sus rarezas, me dije. Pero conforme avanzaba la noche, la incomodidad fue creciendo, hasta el punto en que no podía ignorarla. Lo primero que noté fue su forma de moverse. Al principio, no me di cuenta, pero después de un par de horas trabajando juntos, no pude evitar observarlo. Eduardo se movía de una manera extraña, demasiado rígida, como si cada movimiento estuviera calculado y forzado. No había ninguna naturalidad en sus gestos. Incluso al caminar por la cocina, parecía que cada paso era meticulosamente pensado, como si estuviera midiendo el espacio entre cada uno. No había fluidez en su andar, y me recordaba a un robot que intentaba imitar el comportamiento humano. Mientras él estaba en la estación de frituras, preparando papas y nuggets de pollo, yo lo observaba de reojo. No había cometido ningún error, pero algo en la forma en que ejecutaba cada tarea era inquietante. Nunca levantaba la vista de lo que estaba haciendo, y sus manos se movían con una precisión casi inhumana. Parecía saber exactamente qué hacer sin necesidad de que yo le explicara nada, lo cual era extraño, ya que ese era su primer día. A veces, cuando creía que no lo estaba mirando, Eduardo se detenía en medio de una tarea y se quedaba inmóvil por unos segundos, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Para las 9:01 p.m., la sensación de incomodidad ya se había apoderado de mí por completo. Decidí tomar un breve descanso en la parte trasera, en el pequeño cuarto de empleados, donde solíamos guardar nuestras cosas. Me senté y saqué mi teléfono, intentando distraerme, pero no podía sacarme a Eduardo de la cabeza. Mientras me preguntaba qué era lo que me perturbaba tanto de él, escuché unos pasos que venían desde el pasillo. Cuando levanté la vista, Eduardo estaba parado en la puerta del cuarto de empleados, mirándome fijamente. ¿Necesitas algo? Le pregunté, intentando sonar relajado, pero su mirada fija me puso aún más nervioso. Solo quería saber, ¿qué haces aquí? Dijo. Su voz era baja y extrañamente pausada. Solo estoy tomando un descanso, respondí, sin saber cómo interpretar su pregunta. Eduardo no dijo nada más. Simplemente se quedó parado allí, mirándome por un momento que se hizo demasiado largo, antes de girarse y regresar a la cocina. Cuando se fue, sentí un alivio inmediato, pero mi mente no podía dejar de analizar lo que acababa de suceder. ¿Por qué me preguntaría algo así? ¿Por qué había venido a buscarme sin ninguna razón? Regresé a la cocina unos minutos después, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero la tensión en el aire era palpable. Eduardo seguía trabajando en silencio, pero su presencia ya era algo imposible de ignorar. Lo más inquietante de todo era que, cada vez que me giraba para mirarlo, lo encontraba mirándome de vuelta, con esos ojos grandes y oscuros que no parecían parpadear. Para las 10:30 p.m., Diego, el otro compañero del turno, llegó para ayudar con la limpieza final antes de cerrar. Normalmente, Diego era la chispa de humor del equipo, siempre contando chistes o hablando de fútbol, pero esa noche, incluso él parecía apagado. Cuando le presenté a Eduardo, noté que su expresión cambió por completo. Al igual que yo, Diego sintió algo raro en él desde el primer momento. ¿Todo bien con el nuevo? Me preguntó Diego en voz baja mientras limpiábamos la parrilla. No lo sé. Es raro. No habla mucho, y hay algo en la forma en que se mueve que me pone nervioso. Diego asintió, sin quitarle el ojo de encima a Eduardo, que en ese momento estaba en la estación de bebidas, limpiando meticulosamente las máquinas de refrescos. Sí, lo noté también. Es como si no estuviera del todo aquí, ¿sabes? Dijo Diego, frunciendo el ceño. A medida que avanzábamos con las tareas de cierre, las cosas solo se ponían más extrañas. Mientras Diego y yo limpiábamos la cocina, Eduardo había ido al área del comedor para barrer y fregar el suelo. Todo estaba en silencio, excepto por el ruido ocasional del trapeador golpeando el suelo. Sin embargo, después de unos minutos, el sonido cesó abruptamente. Diego y yo nos miramos, preguntándonos si algo había pasado. Decidí asomarme al comedor para ver qué estaba haciendo Eduardo. Cuando llegué, me encontré con una escena que me dejó helado. Eduardo estaba parado en medio del comedor, mirando fijamente una de las mesas vacías. El trapeador estaba tirado en el suelo a su lado, y él no se movía. Solo estaba allí, inmóvil, mirando la mesa como si esperara que algo apareciera o sucediera. Eduardo, lo llamé, pero no respondió. Avancé hacia él lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, Eduardo se giró de repente, sus ojos grandes y oscuros fijos en los míos. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de sonar tranquilo, pero mi voz temblaba ligeramente. «Solo... limpiando», respondió con ese tono monótono que ya me había perturbado antes. Se agachó lentamente, recogió el trapeador y continuó su tarea como si nada hubiera pasado. Me quedé allí un momento, tratando de calmarme, y luego regresé a la cocina, donde Diego me esperaba con una expresión de confusión en su rostro. «¿Qué pasa con ese tipo?», preguntó Diego en voz baja. «No lo sé, pero hay algo muy raro en él», respondí, sintiendo una creciente sensación de que estábamos en medio de algo mucho más extraño de lo que podíamos comprender. A las 11 p.m., el restaurante ya estaba vacío y las luces del comedor comenzaron a apagarse. Marta salió de la oficina para hacer el cierre de caja y Eduardo seguía limpiando con esa precisión inquietante que lo caracterizaba. Finalmente, cuando terminamos todas las tareas, Marta nos dijo que podíamos irnos. Eduardo fue el primero en salir. Lo vimos caminar hacia la parte trasera del restaurante, donde su sombra se desvaneció en la oscuridad del callejón. Diego y yo nos quedamos mirando la puerta por unos segundos, en silencio, antes de recoger nuestras cosas y salir también. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo la luz de los faroles, no pude dejar de pensar en Eduardo. Había algo en él que no encajaba, algo que no podía explicar. Pero lo más extraño de todo sucedió al día siguiente, cuando Marta me llamó por la mañana. «Carlos, necesito que vengas al restaurante. Quiero hablar contigo de lo que pasó anoche», dijo con una voz que no había escuchado antes, una mezcla de preocupación y miedo. Cuando llegué, Marta me mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad del turno de la noche anterior. Lo que vi me dejó sin aliento. Eduardo nunca había llegado al restaurante. Las cámaras lo mostraban desapareciendo al final del turno, pero al revisar las grabaciones de su llegada, no había nada. Nunca entró por la puerta. Simplemente apareció en medio de su turno. Y lo peor de todo, cuando Marta revisó los archivos de empleados, no había nadie registrado con ese nombre. No existía ningún Eduardo.